El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
De México. Y es un gozo para nosotros estar haciendo exactamente lo que nos gusta hacer. Predicar el Evangelio, ayudarle a la gente, ministrarles lo que hoy celebramos, como dijo alguien ciertamente y bien dicho, no es nada más hoy el día de resurrección. Celebramos la resurrección todos los días. En Rusia dicen Vaskreseña, durante el tiempo de comunismo decían Vaskreseña, que es el domingo, y no se daban cuenta que estaban diciendo resurrección. Todos los domingos decían resurrección, hasta los comunistas decían, ¿hay un ruso por aquí? Había una rusa la vez pasada que vine. Bueno, pues ya no está, ni modo. Pero decían Vaskreseña y siempre decían resurrección. Aún en los tiempos del comunismo decían resurrección. Pues se acabó el comunismo, pero sigue Vaskreseña. Sigue la resurrección. Y bueno, ¿no quieres decir algo todavía? ¿No? ¿Voy bien?
Ah, bueno.
Ok. Bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo que nos instruya hoy. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él dice el libro de Juan, primera epístola de Juan, Él os enseñará. Y Él es el que nos va a enseñar en esta noche. ¿Sí? Prepara tu corazón, dile al Espíritu Santo que te enseñe. Yo quiero aprender también. Así es que Espíritu Santo, te invitamos en esta hora, que tú vengas y nos enseñes, nos instruyas en la palabra. Esta palabra que no tiene error. Esta palabra que no fue de inspiración humana, sino que vino del corazón de Dios. Señor, instrúyenos, ábrenos el entendimiento, edifícanos, fortalécenos y transfórmanos, que seamos totalmente diferentes a la hora de terminar esta reunión. Que al salir de aquí salgamos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Resurrección. Es locura para muchos. No es posible la resurrección. Es algo imposible hablar de resurrección para el mundo. El mundo es muy medido, muy calculado. El mundo no entiende los principios espirituales de Dios. Sin embargo, la resurrección es una de las grandes promesas que Dios cumplió a través de su Hijo Jesucristo cuando el veneno de la muerte infectó a toda la raza humana. Aquel día en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Al pecar el hombre, dice, el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Así lo dice en Génesis capítulo 2. No comerás de ese fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No había muerte. Es más, te voy a aventar un reto teológico. Algunos creen que los dinosaurios murieron primero, y luego apareció el hombre, y luego el hombre existió y todo lo demás. Eso nos ha enseñado la ciencia, pero la realidad es que no había muerte en nuestro sistema, en todo el planeta. La muerte entró por el pecado del hombre, y todo el universo se infectó de entropía, se infectó de muerte a través del pecado del hombre. A partir del momento en que el hombre pecó, todo se infectó de entropía. Eso es un término que en ingeniería química lo usábamos. Entropía quiere decir descomposición irreversible. Tú compras un coche nuevo y al cruzar la calle el carro se descompone. El carro se devalúa, se degrada. Tú compras una casa nueva y después de 40 años ya se devaluó. Hay entropía en las cosas. Las pirámides de Keops eran maravillosas en su creación, cuando fue hecha, pero después de los siglos se ha ido descomponiendo. Los edificios más modernos que existen están en un grado de descomposición latente. Cuando nace una criatura, empieza a morir. Es un proceso lento. Está infectada la silla en la que estás tú, ahí sentado. Dentro de 200 o 500 años, ni te atreverías a sentarte ahí, porque se podría desmoronar. Está infectada de entropía. Todo el sistema está infectado de entropía. Y eso entró a raíz del pecado del hombre. Cuando el hombre pecó, ahí se infectó todo. Y ahí entró la muerte. Y de ahí todos los animales y todas las cosas empezaron a morir. La muerte no existía antes de eso. Y cuando Adán y Eva habían pecado, Dios vino al escenario y habló con ellos y le dijo a la serpiente, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho, dice, voy a traer a alguien que te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, pero voy a traer a uno nacido de mujer que te va a aplastar la cabeza. Y eso, el primero que oyó el Evangelio, ¿sabes quién fue? Fue la víbora, fue la serpiente antigua, fue el primerito que oyó el Evangelio. No se convirtió, pero fue el primero que lo oyó. Y a raíz de ahí empezó todo un desorden en todo el sistema del universo, en toda la Tierra. Hubo guerras, hubo muerte, Caín mató a Abel, etcétera, etcétera. Una serie de acontecimientos. Pero llegó el día en que David mató a Goliat. Y cuando David mató a Goliat, la Biblia nos dice que cuando cayó el gigante, David le quitó la espada y le cortó la cabeza al gigante y se la enseñó a todos los filisteos. Y cuando los filisteos vieron la cabeza de su paladín muerto, huyeron asustados. Y fueron los israelitas reanimados, cobraron fe porque por muchos días habían estado paralizados, no se podían mover, porque el gigante salía todo el día y les decía, ¿quién quiere pelear conmigo? Y los israelitas estaban todos amedrentados. No, está re grande ese. Hasta el rey Saúl tenía miedo de verlo. Y él ni siquiera, ahí todo vestido de armadura, pero no, yo no quiero problemas con ese gigante, que lo haga otro. Y es más, aquí nos quedamos, no sé qué vamos a hacer, pero día tras día, en la mañana y en la noche, les decía, ustedes no pueden conmigo, ustedes no pueden conmigo, ustedes no pueden conmigo. Y los tenía amedrentados, día y noche. Pero llegó un joven llamado David, que de la noche a la mañana salió ahí y se presentó y dijo, yo lo tumbo, yo me lo echo, porque él ha retado a los ejércitos de Dios. Y salió y el gigante lo vio y le dijo, ¿tú qué? ¿Me vienes a matar con palos o qué? Y le dice David, tú has retado a los ejércitos de Dios. Yo vengo a demostrarle a todo el mundo que Dios existe y que Dios es real. Y el gigante dijo, pues órale, vamos a pelear. Y en vez de correr, huir de la línea de batalla, corrió a la línea de batalla. Y con la onda, fue, como yo les digo, David no mató a Goliat. ¿Sabes quién mató a Goliat? Fue la piedra. La piedra lo mató. Como decía uno cuando agarraba una bala y se hacía así, y decía, oye, pero esto no mata, la bala no mata, lo que mata es la velocidad. David tiró la piedra, le pegó en el centro de la frente al gigante, el gigante cayó, toman la espada del mismo gigante, la corta y la enseña a todos los filisteos. Y cuando los filisteos vieron eso, dice la escritura que tuvieron pavor, tuvieron miedo y huyeron, y todo el pueblo de Israel se reanimó, se desparalizó y salió en persecución de los filisteos recogiendo el botín de guerra. Y luego la Biblia nos dice, en 1 Samuel, vayan conmigo, capítulo 17. Creo que es el 53. Déjame verificarlo. Porque ya me estoy haciendo viejo y se me olvidan un poquito las cosas. Pero 1 Samuel 17, versículo 54. Mira que estaba cerca. Versículo 54. ¿Y qué dice? Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo ¿a dónde? A Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. David se llevó la cabeza del gigante ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora vamos a Juan capítulo 20. O Juan 19 si quieres, para tener un poquito de cuadro, porque estamos hablando de la resurrección. Juan 19. Y nos dice en Juan 19 que a Jesús lo llevaron a un lugar, capítulo 19, versículo 17, hablando de Cristo. Si ustedes vieron la película La Pasión, yo no la he visto todavía, pero dice, y él, hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que significa en hebreo Gólgota. Algunos dicen que es un cerro grande, con forma de calavera, yo nunca he ido a Israel. Y algunos dicen que ahí fue, y otros dicen que fue por acá, y todo lo demás. Pero para mí, cuando yo entendí un poquito esa porción donde David le cortó la cabeza al gigante y la llevó a Jerusalén, Génesis 3:15 dice que vendrá uno nacido de mujer que te aplastará la cabeza. ¿Quién fue el que trajo la muerte a la tierra? La serpiente antigua. Engañó al hombre. Se infectó toda la raza humana. Chinos, rusos, americanos, mexicanos, ricos, pobres, niños, grandes, jóvenes, inteligentes y tontos. Todo mundo se muere. Pero Cristo subió al Gólgota, subió la calavera hasta llegar a la cima, y cuando murió en la cima empezó a gotear la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sobre esa calavera, sobre la cabeza del gigante que tantas veces te ha causado miedo a ti. El gigante más grande que tienes en tu vida no es tu carrera, no es tu problema económico, no es tu matrimonio, no es un problemita de salud, no es un problema con tu hijo, con tu papá, no es un problema político. El gigante más grande es la muerte. Y ese gigante más grande, vino un David que se llamaba Jesús y lo tumbó. Y lo tumbó en la cruz del Calvario. Y él fue el que le aplastó la cabeza a esa serpiente antigua llamada calavera, llamada muerte. Y la sangre del Cordero, dice la Escritura, que Juan vio que salió sangre y luego salió agua. A mí me gusta eso. Fíjate lo que dice Juan. Dice aquí, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y luego agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan, el apóstol amado, tendría unos 15 o 16 años, que se acercó, él estuvo pegado a la cruz. Los otros grandulones huyeron, tenían miedo. Pero como él es un chavalito, un jovencito, no tenía miedo, él estaba pegado ahí. Y él vio cuando salió sangre y salió después agua. Y cuando salió agua, quería decir que ya no había más sangre que derramar. Es decir, que él derramó hasta la última gota de sangre. Los judíos hoy en día celebran lo que es la carne kosher, que es sacrificada por un ritual, por un rabino que no debe de quebrar ningún hueso y recita unas palabras del Torah. Y se desangra el animal, se le vierte al revés para que toda la sangre del animal totalmente drenado quede ahí lista, y entonces esa carne se puede comer porque no contiene sangre según la tradición judía. Bueno, Cristo es el Cordero que derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo fuéramos limpios de pecado. Y la sangre, yo le dije a un musulmán hace ahora que estuve en Marruecos, le decía, ustedes celebran un sacrificio al año de un cabrito, de un cordero. Dijo, sí. ¿Y por qué? Dice, es que cuando Abraham subió al monte con Ismael, ellos dicen que es Ismael, no dicen que es Isaac. Abraham subió con Ismael, en el momento en que lo iba a sacrificar, Dios le dijo, no lo mates, mira, aquí tengo un carnero, mátalo, y con eso se arregla el asunto. En vez de matar a tu hijo, aquí está la propuesta, aquí está la alternativa, el carnero. Y yo le dije, ¿sabes qué? Los judíos dicen que es Isaac, ustedes dicen que es Ismael, y a mí realmente no me importa. Lo que me importa es que arriba en el cerro había un carnero, había un cordero, había una propiciación mejor que Ismael y mejor que Isaac. Y ese es Cristo. Y se quedó así. Y le dije, ustedes en el Corán leen que Isai, así dicen de Jesús, Isai nació de la Virgen. ¿Y por qué nació de una Virgen? Dicen, no sé. Le dije, ¿sabes por qué? Porque la sangre de Isai o de Jesús es una sangre diferente a toda la sangre de la raza humana. Yo tengo sangre que viene de mi papá y de mi mamá. Y cada uno de los que estamos aquí igual. Pero la sangre de Jesús vino de una sangre que solo el papá puede darle marca. Y eso lo dice la ciencia. El papá es el que marca el sexo, no la mujer. Y es el que también marca esa sangre. Nos da esa posición. Y le dije, ¿de dónde le vino esa sangre a Jesús si no tuvo papá y nació de virgen? Dijo, de Dios. Así es. cuando la sangre de Jesús se derramó, no había una sangre igual, es única, es por encima de toda la sangre de Jesús. Y al ser derramada, esa sangre, miren, la sangre derramada de cualquier persona mancha. Los criminólogos, los policías detectan una mancha, aunque la laves con Fab o jabón o lo que sea, es la mancha más difícil de borrar. Imagínate, la sangre es la más difícil mancha que borrar, pero la sangre de Jesús no mancha. Dice en Apocalipsis 7, estos que están aquí vestidos de blanco, ¿quiénes son? Estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. No mancha, sino emblanquece. Es totalmente diferente la sangre de Cristo. Ahora, no termina ahí esto. La historia va más allá. El templo tenía un velo, y el velo separaba al hombre de entrar con Dios. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, y no podía entrar en condición de pecado. Tenía que estar lavado con sangre de sacrificios de animales para entrar una vez al año, representando al pueblo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó. Es decir, que cuando la sangre del Cordero se derramó hasta la última gota en la cruz, en otra parte, a 500 metros de distancia, aquí está el Gólgota, aquí está Cristo crucificado afuera de las murallas de Jerusalén. Ahora, a 500 metros allá adentro está el templo con el velo, y el velo se rasga de arriba abajo. Se rasga de arriba abajo. Queriendo decir que ese lugar sagrado donde nadie podía entrar, porque era el lugar santísimo, no lugar santo, sino lugar santísimo, ahora estaba abierto para que yo pudiera entrar, para que tú pudieras entrar. Y no nomás a través de una persona, que yo te represento a ti, porque yo soy más bueno que tú. Yo soy más santo. Mira, yo estudié hebreo, arameo, griego, yo sé más que tú, yo voy a entrar por ti. No, señor, eso ya no vale. Ahora entras tú personalmente a través del velo rasgado a cualquier hora del día, donde quiera que te encuentres, porque el velo se rasgó. Y no nada más que tú entres, sino que ahora Él salió. El Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, dice la Escritura, sobre todo aquel que crea. Entonces el Espíritu Santo ha sido derramado ya, cuando Cristo murió en la cruz. Por eso Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora vayan a Romanos 8, versículo 11, y lean lo que dice aquí. Y si el Espíritu de aquel, me gusta esa parte, Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel es minúscula aquí, debería de ser mayúscula, hay un error ahí, debe de ser mayúscula. Y si el Espíritu de aquel es Jesucristo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora, díganlo conmigo, en vosotros. Subraya la palabra en. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese en es muy importante, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Quiere decir que la entropía se ha detenido. ¡Pum! Imagínate esas películas donde la bomba está por explotar y está el reloj digital. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor? 4. Sí. ¡Pum! Se paró. Ya se detuvo la entropía. Y tú dices, pero ¿cómo? Si la gente sigue muriendo. A Pedro lo crucificaron al revés, a Pablo le cortaron la cabeza, a Esteban lo apedrearon. O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso de que la muerte ya se acabó? Si se sigue muriendo, hasta los cristianos mueren peor que los demás. Sí, así es. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así es que este es asunto de fe. Yo le creo a la Biblia. Yo no le creo a los médicos, le creo a la Biblia. Yo no le creo al forense, al médico forense, yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que si yo tengo al Hijo, tengo la vida. Y si no tengo al Hijo, no tengo la vida. De ahí mi locura de ir a predicar el Evangelio. Porque yo, mientras predique el Evangelio, la gente recibe a Cristo y recibe vida. Por eso es urgente predicar el Evangelio. Hay un engaño en la gente de que los cristianos han creído, no, todo el mundo se va a salvar, Dios es amor, todo el mundo se salva, peace and love. Y estamos con esa idea, peace and love, Dios es peace and love, no problem, everybody safe, okay. No, fíjate que no. Ese es el engaño más grande del mundo. Eso es lo que está paralizando a los cristianos de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. La Biblia dice en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Todo el mundo tiene un dispositivo llamado fe, adentro en el corazón, todos. Los musulmanes, los hindús, los chinos, todo el mundo tiene una porción de fe dada por Dios, todo el mundo. Pero esa fe no se activa hasta que oye el Evangelio y toma la decisión de creer. Cuando cree, esa fe se activa y se detiene la entropía, se detiene el pecado, se detiene la muerte, se detiene el poder de Satanás sobre la persona. Cambia de ciudadanía la persona, pasa de muerte a vida. Y ya no es un hijo del mundo, sino ahora es un hijo de Dios. Si aquel que levantó los muertos a Jesús, su espíritu mora en vosotros, tu cuerpo mortal, dice aquí, también será vivificado por el espíritu que mora en vosotros. El versículo dice en dos veces. En quiere decir adentro de, no aquí a un lado. Mucha gente dice, no, yo tengo a Dios aquí a mi lado. Pues qué bueno, pero a la vez, qué cuidado tendría yo si estuviera aquí a mi lado. Yo lo necesito aquí adentro, porque Dios no va a levantar el de al lado, va a levantar el de adentro. ¿Sí me explico? Dios no va a levantar este edificio, Dios levantará a este muertito. Lo va a levantar. ¿Sí me explico? Y algunos dirán, ¿y cómo lo va a levantar? Si te come un tiburón, ¿cómo te va a levantar? A ver, si el tiburón ya te comió y ya te digirió, ¿y cómo? A ver, ¿cómo le va a hacer Dios? Ay, pobre Dios, va a tener tanto problema porque no va a saber dónde están los átomos de Rodolfo Garza. Y va a decir, hay un átomo por allá, pero este se lo comió una tortuga marina, y es una piraña, y es un tiburón, y es una alga marina, y es una ballena del Ártico, y pues ya está Rodolfo disperso. Muy complicado para mí reunir todo. ¿Tú crees que Dios va a batallar conmigo en eso? La Biblia dice que Él conoce a todas las estrellas por su nombre. ¿Tú crees que Dios no sabe cuántos cabellos tengo y cuántos se me están cayendo? Dios, oye, por favor, Dios no lo vamos a tomar por sorpresa. A veces hemos pensado que Dios es un diosito. Esos científicos con fondos de botella ahí en el laboratorio tratando de arreglar el asunto del mundo. ¿Qué haremos? Dios no está complicado. Dios está en control. Y dice la Biblia que antes que tú le digas lo que necesitas, Él ya lo tiene listo. Me encanta eso. Tú dices, Señor, ¿pero cómo le vas a hacer? ¿Cómo sabes tú todas estas cosas? Bueno, quiero decirte que Dios es Dios. Así de fácil. Que para que yo comprenda a Dios, por favor, yo no puedo comprender a Dios, yo nomás le creo. Imagínate cuando Dios le dice a Pedro, dice Pedro, oye, tenemos que pagar el impuesto, ¿cómo le vamos a hacer? Y dice Jesús, pues ay, qué difícil está esto, nadie trae dinero, nadie da ofrenda aquí, man, todos son más agarrados que un pasamano, como dicen. Y está así, y de repente se le ocurre a Jesús, ah, Pedro, mira, ¿sabes qué? Echa el anzuelo, sacas el pez, le abres la boca, le sacas la moneda y pagas lo tuyo y lo mío, ¿sale? Oye, pues esa es locura, ¿verdad? Pedro le había dicho, no te burles de mí, Señor. Pero Pedro, ¿sabes lo que hizo? Dijo, ok. Y fue y echó el anzuelo, sacó el pez, abrió la boca y ahí estaba la moneda, la de él y la de Jesús, y pagaron los impuestos los dos. Y tú dices, oye, espérame, pero eso no es lógico. Así es. ¿Resucito un muerto después de 3 días? ¿Eso no es lógico? Cuando Lázaro estaba en la tumba, tenía 4 días de muerto, Marta dice, no lo saques, va a oler bien feo. Y dice Jesús, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Quieren ver la gloria de Dios o no quieren ver la gloria de Dios? Nosotros no andamos detrás de un Dios muerto. Ya la cruz está vacía. La tumba está vacía. Es más, yo no voy a gastar dinero para ir a checar si está vacía o no en Jerusalén. Yo me voy a ahorrar la vuelta. Aquí dice que está vacía, que voy a ir a ver allá. Digo, hay muchos, no, vamos a ir a ver la tumba. Y llegas ahí y te dicen, mira, esta es la tumba probable, es la 1. Y hay una tumba 2 que no sabemos, a lo mejor esa también está. Y checan y checan y están vacías las 2, las 3 o las 4. están vacías. Ah, pero la de Napoleón está ocupada. ¿Sí me entiendes esto? Y la de Marx, ¿quién sabe dónde quedó? Y Lenin también, y todos los grandes pensadores y filósofos y todos los demás, ahí están sus polvos, y que sigan ahí. Pero la de Jesús está vacía, porque Jesús nos vino a dar tres victorias. Victoria sobre todo pecado, no algunos, todo pecado. Número dos, victoria sobre Satanás y todos sus achichincles, todos los demonios chicos. Sobre Goliat y todos los filisteos. Y número tres, nos dio la victoria sobre la muerte, que es el peor de todos los enemigos que tiene la raza humana. Esa victoria te la da a ti cuando tú crees que Él es el Señor. Y quiero llegar a un punto más serio. ¿Sabes tú que Jesús, en su máxima debilidad, salió su máximo poder? ¿Dónde le salió más poder a Jesús? ¿Cuando estaba en el desierto, con el adversario ahí, en la tentación? ¿O cuando sanaba enfermos y echaba fuera los demonios y se multiplicaban los panes? ¿Ahí estaba el máximo poder del ministerio de Jesús? ¿O cuando sacó a Lázaro de la tumba y dijo, Lázaro, sal fuera? ¿Ahí salió el poder de Jesús? ¿Ese fue el máximo poder? ¿Cuándo fue el máximo poder de Jesús? ¿Sabes cuándo fue el máximo poder de Jesús? Cuando estaba en la cruz. Y te voy a decir qué fue lo que pasó. Se rasgó el velo. Las piedras se partieron. Muchas tumbas de los hombres santos se habían abierto. Y ese efecto no solo afectó a Jerusalén, y en aquel tiempo, hace 2000 años, sino afectó a todas las naciones hasta este día, y el día de mañana, y el que sigue. Ese poder hasta la fecha sigue llegando. En su máxima debilidad salió el máximo poder. Ahora quiero decirte, salía poder en la medida que estaba agonizando, pero ya muerto, ese es el punto cero de fuerzas. Ese es el punto máximo de debilidad. Cuando ya está el cadáver ahí y le tocas el cadáver y le haces así, y ya no puedes hacer nada. Ya está cero poder, cero fuerza. En esa cero fuerza, en esa máxima debilidad, fue donde salió el máximo poder de Dios. Esa muerte en la cruz alcanzó hoy, este día, aquí en el año 2004, tu vida y la mía. Y tus pecados han sido borrados. Lo que nadie lo podía borrar, lo borró Él. Lo que tu conciencia dice, es que todavía me acuerdo el pecado que cometí el 23 de octubre de 1999. ¡Ay, me atormenta! La sangre de Cristo ya vino, lo borró, lo arrancó y lo quitó. Una prostituta la hace una santa. Y un homosexual lo hace un evangelista. Entonces, no puede ser. Pues mira el criminal de Pablo, cómo lo convirtió hoy. Y él escribe grandes epístolas. Un ex asesino. ¿Cómo? Él es un ex asesino. Pablo mismo lo dice. Él aprobaba la muerte de la gente. Y la Biblia dice que, bueno, no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia en México. Dice que tanto culpa tiene el que les tira la cola a la vaca como el que la mata. O sea, los dos tienen culpa. Y Pablo decía, mátenlo. Y lo mataban. Y él era partícipe de la muerte de gente inocente cristiana. Él lo dice. Y sin embargo, Dios usa un tipo de esa naturaleza y lo convierte y lo hace una persona como esta. Es como decir que Bin Laden se va a convertir y va a predicar el Evangelio. Y tú te estás riendo. Ríanse, ríanse, ríanse. Ah, ¿verdad? Eso. Se rieron, se embarazaron. Y tú dices, no puede ser, es una locura eso lo que acabas de decir. ¿Tú crees que el Señor no puede agarrar un barbón de esos y convertirlo? Dice, pero no puede ser, es un hombre terrible. De esos son los que se encarga Dios. A mí me va a ahorrar el tiempo de andar predicando a los musulmanes, que lo predique él. Imagínate lo que podría suceder. O sea, Dios hace cosas más allá de nuestra comprensión, pero en nuestra máxima debilidad sale el poder de Dios. La tumba se abrió, estaba tendido el cuerpo. Venían las mujeres y decían, ¿quién nos moverá la roca, la piedra? ¿Quién nos quitará el estorbo? Pues Él, en su máxima debilidad, ya estaba quitada. Hay una historia de Jonatán y de un siervo en 1 Samuel 14, véanla. Esta es una historia, yo creo que ya se la saben algunos, y no me voy a extender más, nomás quiero terminar con esta historia. 1 Samuel 14, mira lo que dice la historia. Jonatán está en medio de una batalla. Están siendo atacados por guarniciones de filisteos. No saben cómo vencerlos. Saúl, el papá de Jonatán, anda peleando por ahí sus batallas. Y Jonatán está solo con un siervo, con un paje de armas que lo está ayudando. Y Jonatán tiene inquietud. Él quiere pleito. Él quiere guerra. Él quiere tumbar al enemigo. Él anda desesperado. Dice, bueno, aquí no hay nada. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a los enemigos. Y andaba buscándolos debajo de las piedras. Y buscaba dónde buscar al enemigo y pegarle. Y entonces Jonatán le dice, en el versículo 6, a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo el Señor por nosotros. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Fíjate cómo conocía Jonatán a Dios. Para Dios no es difícil. Con muchos o con pocos. Con un grupo como este podemos evangelizar todo el mundo. Eso, me gusta que digan amén. Ahora me gusta verlos allá afuera predicando el Evangelio. Con muchos o con pocos, para Dios no es problema. Con 12 se evangelizó todo lo que era el antiguo Imperio Romano en el primer siglo. Con 12. Imagínate. Con muchos o con pocos, para Dios no es problema. A lo mejor tú te dices, es que somos tan pocos. Es que con muchos o con pocos, para Dios no es problema. Pero lo tienes que creer en tu corazón. Y luego sigue diciendo, le dice el paje de armas, versículo 7, y le responde, le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Sabes quién es ese paje de armas para mí? Es un tipo del Espíritu Santo. Cuando tú traes una inquietud que nosotros, Adrián y yo, vamos a pegar a los japoneses. Y me dice Adrián, oye, ¿estás que ni hablamos el japonés? Es que es bien caro allá, todo es bien caro. Y la comida, olvídate, puro arroz. Y te quitan los zapatos y las casas son bajitas y te pegas a cada rato. Y todos en el suelo y las rodillas. Y le dije, mira, para Dios no es imposible. Y ella dijo, órale, yo estoy contigo, yo te apoyo. Ese apoyo me animó y nos aventamos al ruedo. El Espíritu Santo, a veces Dios va a poner cosas en tu corazón de hacer algo audaz. Y tú vas a decir, yo no sé de dónde me viene esto, pero lo siento hacer. Y el Espíritu Santo dice, yo te estoy respaldando, no te preocupes. Yo te voy a respaldar, yo voy a hablar por ti. Y fueron, dice la Escritura, y fueron a los hombres, versículo 8, y le dijo una estrategia de guerra. Vamos a pasar a mostrarnos a ellos. Vamos a hacer lo siguiente, fíjate lo que dice Jonatán. Vamos a mostrarnos, ellos están allá arriba en el cerro, nosotros estamos acá abajo. Nos vamos a mostrar y vamos a decir, ¡eh, aquí estamos, órale, vamos a darnos! Y si ellos nos dicen, suban para acá, entonces sabremos que vamos a ganar. Pero si nos dicen, espérenos un poquito, vamos a bajar y ahorita les damos ahí abajo, entonces nos van a dar ellos, nos van a ganar. Fíjate qué lógica está más absurda. Yo estas historias digo, pues está loco Jonatán. Porque para mí es más fácil, bájale, órale, ve bajando. Y mientras está ahí bajando el otro, me lo voy, me agarro en tierra firme y me lo descuento. Digo, es lógico. Al contrario que me diga, sube, pues voy subiendo y pues ¿cómo le voy a ganar con las manos todas así? Pues es más fácil que me pegue él a mí. Sin embargo, Jonatán lo dice al revés. Lo dice, mira, si ellos dicen sube, les vamos a ganar. Y si ellos dicen ahorita vamos a bajar, ya nos van a ganar ellos. Y empieza y salen al escenario y en el versículo 11 se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, suban a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. ¡Ah, qué raro! Es muy padre decir, oh, gloria a Dios, amén. Sí, porque tú ya leíste la historia. Sí, tú ya sabes de qué se trata, ya sabes cómo terminó. Pero ellos no sabían en qué iba a terminar este asunto. ¿Sí me entiendes eso? Ellos no sabían en qué iba a terminar la historia. Ellos estaban escribiendo la historia. Y tú tal vez no vas a saber cómo va a terminar la historia hasta que no te metas en la historia. ¿Sí me entendieron eso? Jonatán no sabía cómo iba a terminar esto. Y dijeron, suban. Y le dice Jonatán al otro, órale, ya nos dio la victoria el Señor. ¡Qué confianza tan tremenda! Pero mira cómo sube. Versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Ahí te va. Tú vas a pelear contra un adversario. Estás subiendo con tus manos y tus pies. La espada la tienes por acá. Tipo, ¿cómo se llama? Rambo, ¿no? Va subiendo como Rambo, ¿no? Y los otros están así nomás esperando. Digo, ¿quién es más vulnerable? ¿Los filisteos o Jonatán? Pues Jonatán es más vulnerable. ¿Quién es más débil? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a llegar cansado? ¿Los que están ahí esperando o los que están subiendo? Los que están subiendo van a llegar cansados. Entonces, ¿quién es el más débil en esta historia hasta este punto? Jonatán. Máxima debilidad, ¿máximo qué? Máximo poder. En esa debilidad, ¿sabes lo que empezó a pasar? Llegaron arriba y dice que subió tras él el paje de sus armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba tras él y los mataba. Versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Resulta que los débiles ganaron a los fuertes. Y los débiles se hicieron más débiles. Y en esa debilidad, Dios honró la fe de ellos. Y ellos conquistaron. Cristo en la cruz, por obediencia al Padre, estando en el huerto, le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que venía. Jesús había leído Isaías 53. Jesús sabía que Él era el varón de dolores. Jesús sabía que Él era el que iba a ser Salmo 22, que le iban a horadar las manos, escrito 1000 años antes de que Él naciera. Ese Salmo 22 hablaba de su crucifixión. Jesús sabía que iban a rifar con dados los romanos su ropa. Jesús sabía que una cuadrilla de perros lo iba a rodear. Jesús sabía que iba a decir desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo dice el Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo. Jesús lo sabía. Pero esa obediencia lo llevó a una máxima debilidad, donde Dios honró su obediencia con un máximo poder y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En esa máxima debilidad. Yo sé que aquí hay gente con una debilidad. Tal vez sea una debilidad en la carne. Tal vez sea una lucha tuya que no has podido conquistar. Algo que no ha podido resolverse. Algo que tú has querido vencer y no has podido. Algo que quisieras que cambiara y no puede cambiar. Algo que tú dices, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago en este asunto? Es un callejón sin salida. Yo quiero decirte una cosa. En tu debilidad yo perfeccionaré mi poder, dice el Señor. Segundo de Corintios, capítulo 13. Lo dice el Señor. En tu debilidad yo perfeccionaré mi poder. Tú vas a ver el poder cómo se va a ir perfeccionando. Es decir, se va a ir mejorando el poder. Más y más y más y más de lo que tú te puedas imaginar. Lo vas a ver. Pero muchos de nosotros creemos el engaño de que cuanto más seguro esté, más mejorcito me voy a sentir. Pocos quieren salirse de la barca. Todos quieren seguridad. Pero cuando el que se sale entra en una máxima debilidad, ¿qué sucede con las aguas? Se hacen como algo sólido. Y empieza a caminar Pedro sobre el agua. Máxima debilidad, ¿qué salió de Pedro? Máximo poder. Pudo caminar sobre el agua. ¿Están viendo eso? En esa dimensión es donde Dios quiere verte a ti y quiere verme a mí. Cuando tú dices, ¿qué voy a hacer aquí? Y tú debes de pensar, esta es la mejor oportunidad de mi vida. Es que mira qué problema. Esta es tu mejor oportunidad de tu vida para que veas el poder de Dios. Y te lo estoy diciendo yo. Ay, qué bonito hablar de los toros desde las barreras, como dicen, ¿verdad? Métete al ruedo para que veas. Métete en un problema. Ponte los zapatos que traigo yo para que veas lo que estoy sintiendo. Y verás qué dolor, qué angustia, qué problema. Quiero decirte que Dios conoce todas las situaciones. A Dios no le vas a platicar nada nuevo. Pero en tu debilidad, Dios es más poderoso que tu problema. Dios es más poderoso que cualquier situación que se pudiera levantar en tu contra. Analiza a Jesús. La materia no era problema para él. Multiplicó panes y no era mago. Al mar le habló como si tuviera orejas. Cállate, asosiégate. A la higuera le dijo, sécate. Tú dices, ¿qué es esto? Para Dios, todos los niveles están cubiertos. La materia, los climas, las situaciones de salud, todo tipo de opresión, depresión, desánimo, todo tipo de adversidad, todo problema más complejo que te puedas imaginar, el más complejo de todos, que es la muerte, está resuelto ya. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué nos estamos reuniendo? ¿Es esto un club? ¿Club de los amigos domingueros? ¿O es porque venimos a cargar baterías, cargar combustible a nuestros corazones, porque vamos a salir a tomar la tierra? Vamos a salir a cambiar la atmósfera espiritual de mi hogar, de mi casa, de mis circunstancias, porque tengo un Dios que triunfó en la cruz y triunfó en la tumba y vive y me conoce y puede. Y para él, con muchos o con pocos, le da lo mismo. Imagínate de lo que estamos hablando. Cuando tú le dices al Señor, dame tu Espíritu Santo, el Señor viene y te da el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Es todo qué? Poderoso. ¿Quiere decir que todo lo puede? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué más es Dios? Todo lo sabe. ¿Sabes tú que Dios me puede revelar a mí qué estás pensando tú por dentro? Me lo puede decir. Y puedo hacerle como Jesús dijo de Simón, que Simón estaba, cuando le estaba lavando la mujer los pies a Jesús, estaba Simón acá. Dame un poquito más de paella. Este hombre no es profeta. Está un poquito fría, caliente. Este hombre no es profeta, esa mujer yo la conozco desde hace mucho tiempo. Y no está diciendo nada, lo está pensando. Y Jesús le dice, Simón, tengo una historia que platicarte. ¿Cómo? Tengo una historia que platicarte, Simón. ¿De qué? Fíjate que había una persona que debía 500 euros y la otra debía 50 y a los dos perdonó. ¿Cuál estará más agradecida? Ah, pues obviamente la que le perdonó más 500, es matemática sencilla, claro. Y dice, así es, yo vine a tu casa, no me lavaste los pies, pero esta mujer no me ha dejado lavar los pies. Es más, se metió a la casa tuya, porque creo que tiene mucha familiaridad contigo. Tú la conoces, ¿no? Le sabía todos los secretos Jesús al otro. O sea, Él sabe lo que hay escondido en nuestros corazones. Él sabe en qué dirección vivía Saulo de Tarso. Ve a la calle derecha, se encuentra un hombre orando, se llama Saulo de Tarso, está en la casa de un Judas. Digo, no es de los malos, es de los buenos. Tú ve con él, es un curtidor y te va a atender, etcétera. Sabe todos los detalles. Es Dios. ¿Y ahora quién mora en ti? El Espíritu Santo. Y te puede revelar cosas a tu corazón. Cosas que tú acá no las puedes entender. Es más, que no las has aprendido en matemáticas. Ni en la universidad las vas a aprender. Como un Daniel que era un genio y nunca fue a la universidad. ¿Quién le dio esa sabiduría? El Espíritu Santo. Y no nomás todo lo puede y todo lo sabe, sino está en todas partes. Así es que tú puedes estar orando y tú puedes ver a una japonesa llorando diciendo, apúrate y ayúdanos, como me pasó a mí. Y yo fui y me encontré con esa japonesa. Y tú dices, ¿pero cómo, man? Porque Dios está en todas partes. Dice, ¿pero cómo es esto? Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando viene a tu vida y está en ti. cuando tú te realmente te haces como un niño y de veras dices, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Te necesito a ti. Es ahí donde el Espíritu Santo se empieza a mover. Y empieza a hablarte. Y te da una fe, y te da una esperanza, y te hace hacer cosas descabelladas para Él, tan tremendas, que cuando las haces dices, Señor, yo no pensé que fueras capaz de hacer esto, y me fueras a usar a mí para esto. Pues así es. Dios usa a la gente que menos espera ser usada. Máxima debilidad, máximo poder. Cuando Cristo estaba enterrado ahí en la tumba, 3 días, al tercer día, en la madrugada, salió de la tumba para nunca más volver a morir. ¡Qué tremendo poder! ¡Qué tremendo! No estamos hablando de una historia bonita, estamos hablando de una realidad. Esta es la verdad, este es el Evangelio, esta es nuestra fe, en esto creemos nosotros. Por lo tanto, mis amados, animaos los unos a los otros con esta promesa, que en su debilidad Él nos hizo a nosotros fuerte, que en su pobreza Él nos hizo a nosotros ricos, que en su gran tribulación Él nos dio su paz. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a llenar la copa. Vamos a llenar la copa. Tú traes una copa en tu corazón. Es una copa preciosa. Y Cristo quiere llenarla del vino nuevo. Y yo voy a pedir a los estudiantes de Cristo Pasiones que pasen para acá. Y ya llegaron aquí, llegaron tarde, pero llegaron. Y vamos a cantar 1 o 2 cantos. Y yo nada más quiero pedirles esto. Jesús está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y Él conoce tu corazón. Y Él sabe lo que traes. Él sabe tus luchas, tus problemas, tus debilidades, tus angustias. Él quiere ayudarte. Pásenme, pásenme, pásenme. Entonces, vamos a... Híjole. Nosotros nos reunimos todos los días ahí en la escuela. En la mañana comenzamos con un tiempo devocional y luego las clases, y luego a las 12:15 nos reunimos todos y empezamos a orar y a buscar al Señor, y el Espíritu Santo cae, baja el Espíritu Santo como una nube, y empezamos a cantar, empezamos a orar por las naciones. Ahí tenemos en el salón la bandera de España, y estamos orando en el entendimiento en español y orando en el Espíritu, como dice la Biblia, en lenguas. Y estamos orando y creemos que estas oraciones están subiendo ante el trono del Señor, y algunos de ustedes necesitan llenar su copa, la copa que está vacía, la copa que está sucia. La sangre de Cristo la quiere lavar. Y luego dice la Biblia en el libro de Esther que el rey llamó a la gente y le dijo, vengan a tomar todo el vino que quieran. Aquí no va a haber problema. El que quiera tomar mucho, tome mucho. El que quiera tomar poco, tome poco. Y el que no quiera tomar, no tome. Nadie está obligado. Pero es de la generosidad del rey. Se la está dando el rey a la gente porque él es soberano. ¿Y qué hace el vino? ¿Qué hace el vino nuevo? ¿Sabes lo que hace? Te alegra. Te alegra el corazón. ¿Qué hace el vino? Te hace olvidar el problema que traes. En el mundo, un borrachito se olvida del problema. Pero en Cristo, el vino nuevo te lo borra para siempre. El vino, cuando un borrachito se anda peleando con alguien, le pega hasta un gigante y no le tiene miedo a nadie, porque está borracho. David estaba lleno del vino. Y cuando vio al gigante, no le tenía miedo al gigante. Eso es lo que hace el vino, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tus problemas se hacen como chapulines, como langostas, como hormigas. ¿Sí? Es lo que hace el vino del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y no te deja cruda, como decimos allá. O sea, no amaneces al día siguiente con dolor de cabeza, sino con ganas de volver a llenar la copa. ¿Y dónde la llenas? Pues aquí en la iglesia, aquí en el grupo, o allá en tu casa. Lo puedes volver, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el vino nuevo. Y cuando te llenas, ¿sabes lo que empieza a pasar? Empiezas a llenarte de la presencia del Espíritu Santo en ti y te empieza a ayudar. Y empiezas ahora sí, máxima debilidad, máximo poder. Amén. Bueno, la pueden cantar con nosotros, es muy sencilla. A ver, ahí. Okay.
Llena tu copa, que se derrame del vino nuevo. Llena tu copa, que se derrame del vino nuevo. Es la generosidad de tu rey que te está invitando. Es la generosidad de tu rey que te está invitando. La copa, llena tu copa, que se derrame del vino nuevo. Llena tu copa, que se derrame del vino nuevo. Es la generosidad de tu rey que te está invitando.
Que quisieran llenar su copa. Hay algunos que se sienten vacíos, que necesitan el toque de Cristo, que se detenga ese reloj de la entropía, que tú no sabes qué pasaría de ti si te fueras hoy de este mundo, que tú no sabes cuál es tu destino eterno porque no has recibido a Jesús. Yo te quiero invitar a que recibas a Cristo. Hay alguien aquí que desee recibir a Cristo, levante su mano, yo quiero orar contigo. Podemos orar juntos y la copa de tu corazón la puede llenar el Señor Jesús. Y pueden ponerse de pie los que tengan las copas vacías y las quieran llenar. No les dé pena.
Llena tu copa del vino nuevo que se derrame. Llena tu copa, que se derrame del vino nuevo. Es la generosidad de tu rey que te está invitando. generosidad de tu rey que te está invitando. Y todo aquel beba lo que quiera de este vino nuevo. Y todo aquel beba lo que quiera de este vino nuevo. Es la generosidad de tu rey que te está invitando. Es la generosidad de tu rey que te está invitando. Es la generosidad de Jesús que te está invitando. La generosidad de Jesús que te está invitando.
Tuya, Él conoce tu corazón, y como dice en el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones cuando Él os esté llamando, mientras aún se diga hoy, ven y entra en el reposo del Señor, ven y descansa en la presencia del Señor, ven y recíbelo, ven y recibe su sacrificio, su muerte, su resurrección. Deja que entre el Evangelio en su máximo poder. Deja que entre el Espíritu Santo en su máximo poder. Ahí en su máxima debilidad, deja que se manifieste su máximo poder. Esta oración juntos en voz alta. Tus palabras tienen mucho poder delante de Dios, y hazla de corazón esta declaración, hazla de corazón. Dile: Señor Jesús, vengo ante tu cruz, Señor, vengo a pedirte perdón, Señor, por todas mis faltas, Señor. Yo veo en tu máxima debilidad, en tu muerte, tu gran amor por mí, Señor. Ven y lávame con tu sangre. Ven y limpia mi conciencia de obras muertas y de toda maldad.